Por primera vez en Energía que Cura, nos salimos de nuestra locación normal y nos vinimos aquí, a un lugar que siento que es mi segunda casa, Schneider Electric, donde vine a hablar con una persona muy especial, que es la ingeniera Lizeth Vera. Lizeth es la directora de Digital Energy para el clúster andino de Schneider, y realmente con Lizeth queremos darle respuesta a una pregunta enorme que me hacen siempre, y es, Eli, ¿por qué debemos medir los hospitales? Medir los hospitales tiene un enorme valor que nos convierte no en ese hospital del futuro, sino en ese hospital que debemos hacer mejor hoy para que sean seguros para los pacientes. Así que si quieres saber cómo construir hospitales seguros basados en la medición, no te pierdas este episodio de Energía que Cura que comienza ya.
Lizeth, gracias por invitarme a Schneider Electric para hablar hoy de medir hospitales. De verdad, qué gusto estar aquí visitándote.
Eli, el gusto es de nosotros. Bienvenida siempre a Schneider Electric. Esta es tu casa. Gracias. Y muy contenta y honrada de estar aquí en este podcast, que siempre me ha parecido genial. Así que te agradezco mucho la invitación también.
No, gracias. Energía que Cura básicamente es un espacio diseñado para conversar fuera de la caja en esas cosas que necesitamos hacer en los centros de salud. Porque vivimos llenos de emergencias, ¿no? Y a veces nos queda muy poco espacio para la reflexión, para pensar en qué podemos estar haciendo mejor en el día a día. Y una de esas tantas cosas, por ejemplo, Liz, de lo que venimos a hablar hoy. En los centros de salud pasa muchísimo que nos piden que por uno u otro fenómeno hagamos una medición por un periodo cortiquito de tiempo para tratar de evaluar en ese periodo corto qué es lo que está pasando en las instalaciones eléctricas, cuando hoy en día la tecnología nos permitiría muchísimas cosas de medición a través de esos famosos sistemas de monitoreo y gestión de energía. Pero pareciera que a mucha gente se le está escapando qué es ese sistema. Desde tus palabras y desde tu experiencia, ¿qué verdaderamente es un sistema de monitoreo y gestión de energía?
Mira, un sistema de monitoreo y gestión es, dirías, más sencillo de lo que suena, ¿sí? Simplemente es una plataforma centralizada donde tú puedas tener toda la información de tus dispositivos, bien sea eléctricos, electrónicos, de soporte, o sea, de enfermería, de bases de datos, cualquier dispositivo realmente del cual podamos aprovecharnos, del Internet de las cosas, se puede llevar un sistema de gestión de energía o de monitoreo. Y cuando hablamos de monitoreo, podemos monitorear realmente cualquier cosa. Mejor dicho, todo deberíamos monitorearlo. ¿Sí? O sea, creo que en un hospital yo creo que sobran cosas por monitorear, digámoslo así. Entonces, la verdad es muy sencillo, es aprovecharnos el Internet de las cosas y traer la información de todos esos dispositivos que tenemos a la mano. ¿Sí? Y tenerlo en una zona centralizada para luego hacer análisis, tomar decisiones, encontrar puntos de mejora. Eso básicamente es un sistema de gestión y monitoreo de energía. Y lo que nosotros proponemos en Schneider es EcoStructure for Healthcare. Básicamente es eso, una plataforma donde puedes tener toda la información centralizada en un solo punto. La verdad es muy sencillo.
Es que a veces la gente piensa, yo no sé por qué, ¿no? Hoy en día cuando tú le das un celular a un niño, y ese niño es capaz de manipular y hacer un montón de cosas que quizás nosotros no podíamos hacer en esa edad y tocó esperar unos añitos, ¿no? Para
no
poder
mucho.
Hacerlo.
Bueno, pero...
muchos años. Bueno, pero unos añitos para poder hacerlo. Y vean la aplicación de la tecnología en infraestructura hoy en día como algo tan lejano y algo tan difícil cuando quizás puede no serlo. Yo pienso que parte incluso es del desconocimiento, ¿no? Muchas veces yo siempre discuto con ustedes y les digo, bueno, sí, vamos a construir el hospital del futuro, pero el hospital también lo necesitamos hoy. Y también hay un tema allí muy interesante, que es que no sabemos exactamente cuáles son los beneficios que nos traería hoy en día dejar de romper un poco el molde de la manera tradicional en la que venimos haciendo, no sé, por ejemplo, un análisis de calidad de energía o un monitoreo de consumo, porque no lo sabemos. ¿Cuáles consideras tú que son los beneficios que tiene ese tema de manejar la data de calidad de energía y consumo dentro de un hospital, por ejemplo?
Mira, hay muchísimos, muchísimos beneficios o ventajas de tener un sistema. Y tú tocas dos puntos. Una cosa es el consumo de la energía y otra cosa es la calidad de energía. ¿Okay? Entonces, el monitoreo, la eficiencia energética siempre van a ir de la mano de la calidad de energía que tú tengas. ¿Por qué? Tengo un proceso, el que sea, hoy estamos hablando de hospitales, tengo muchos procesos dentro del hospital. Puedo ser muy eficiente en ese proceso, lo puedo haber analizado por mucho tiempo, pero si la energía con la cual alimento ese proceso viene con fallas, mi proceso desde el inicio es ineficiente.
Sí.
Ahí ya estoy perdiendo, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, pero que van muy de la mano. Entonces, por el lado del consumo, ¿qué beneficios tienes de monitorear o controlar el consumo? Creo que una de las más importantes es que una vez que tú tengas todos esos puntos o áreas que quieres medir, ojalá pudieras tener todo medido, pero si logras tener esas mediciones por departamento, por área, por equipo de trabajo, como quieras plantearlo, ya estás haciendo que las personas de tu equipo de trabajo sean responsables de ese mismo consumo de energía. Ya el colaborador es partícipe del manejo que le da el consumo. Ya tú al mes siguiente, al año siguiente, tú les puedes decir, esta área es la que consume más, esta consume menos, esta ha tenido picos en ciertos meses del año, ¿qué está pasando? Entonces ya las personas se adueñan de su propio proceso o de esa partecita dentro de todo el proceso. Eso me parece a mí vital, porque en una organización, la que tengas, normalmente este tipo de decisiones vienen de arriba, ¿verdad? Del que está finalmente pagando la factura o el que toma las decisiones de las inversiones a futuro.
Sí.
Pero ¿cómo hacemos que esa cultura de un correcto consumo de la energía digamos que la podamos llevar a todas las áreas de la organización? Ese es uno de los retos más grandes que tienen todas las organizaciones. Uh-huh. Y es algo cultural. Cuando empiezas tú a medir y asignar costos por áreas, las personas se adueñan de su propio proceso y del control de su consumo. Entonces, a mí me parece que esa es una de las cosas más importantes a la hora de tener un sistema de gestión o de monitoreo.
Uh-huh.
Acompañado con eso viene cómo tú desde la organización comunicas a los demás lo que estás haciendo con ese control o ese sistema de gestión. ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo les presentas los datos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los meses del año más críticos? ¿Es el turno de la noche el más complejo? ¿Dónde se presentan la mayor cantidad de fallas? ¿Cuándo se presentan la mayor cantidad de alarmas? Tanta información de valor que tú puedes presentar a tu equipo de trabajo para que ellos también, desde sus propias áreas, puedan tomar acciones. Eso también me parece importantísimo. Y una vez que tienes ese consumo diario, claramente puedes tomar ya acción en cuanto a, como te digo, los días más críticos, las fallas más comunes, y tomar acciones, pueden ser tanto inmediatas como a futuro. Porque esto es, desde el momento que tú empiezas a medir, y como siempre decimos, medir, si no, lo que no se mide no se controla, eso es lo que siempre decimos. Desde el momento que empiezas a medir, tú vas a ver mejoras, ¿sí? Okay. Y a lo largo del tiempo, esas mejoras van a aumentar. Con un sistema de gestión de energía, tú puedes reducir o puedes mejorar la eficiencia en un 10-15%, okay, solo por tener el sistema.
Okay.
Y ese sistema no se debe ver como un gasto, como un costo, realmente es una inversión a largo plazo.
Okay.
Esa es otra cosa que tenemos que empezar como a intentar cambiar.
Sí.
No es un gasto que estoy haciendo, es una inversión a lo largo del tiempo para traer beneficios. Eso por el lado de monitoreo, ¿sí? De los consumos de energía. Directamente, obviamente, eso va a afectar también la factura, que es beneficio para todos, claramente. Y por otro lado está la parte de la calidad de la energía. Sí. Es otro mundo, ¿no? Que hay que analizar con otras aristas. Entonces, por el lado de la calidad de energía, lo que te decía, si tú aseguras que lo que está entrando a tu instalación es confiable, disponible 24/7,
uh-huh,
tú estás asegurando que tu proceso se va a mantener en el tiempo, ¿sí? 24/7, sobre todo en un hospital cuando no puede haber downtime, o sea, no puede haber
tiempos muertos,
no puede haber. Entonces, por el lado de calidad de energía, ¿qué podemos hacer? como dices tú, estudios de qué es lo que está pasando. Normalmente pensamos que todo viene de afuera. Eso es otra, bueno, otra, cuando hablamos de calidad de energía, siempre pensamos que los problemas me los está entregando el proveedor de la comercializadora, digamos, el proveedor de energía. Pero también esos estudios de calidad nos hacen ver hacia adentro un poco, ¿sí? ¿Qué estamos nosotros haciendo al interno que pueda estar generando esas fluctuaciones de tensión, fluctuaciones de corriente, esa parada de aquel equipo, parada de aquel tablero, ¿sí? ¿Qué podemos estar nosotros haciendo acá al interno, ¿no? Y hay muchas soluciones para eso. El tema de calidad de energía es muy complejo.
Sí.
Hay muchas cosas que pueden afectar que hayan paradas de equipos o que se dañe un equipo electrónico, que es normalmente donde tenemos como que mayor cantidad de problemas. Y cada problema o cada diagnóstico, porque esto es como un estudio de calidad de energía, es como si leyeran a uno un análisis de sangre.
Correcto.
Tal cual te dicen exactamente dónde tienes los problemas, cada cuánto se presentan y qué tan críticos son, ¿no? Porque pueden haber cosas muy leves, pero pueden haber cosas muy, muy críticas. Y para cada uno de esos hay una solución en particular. Actualmente, y te lo digo, no hay ningún producto o equipo que te resuelva todos los problemas de calidad de energía. No existe. No existe. Cada producto está dedicado para solucionar un problema en particular. Y lo más importante es hacer ese estudio. Lo mejor es hacerlo con un periodo de tiempo lo más largo posible, 15 días como mínimo, de poner el equipo en la zona donde tú identificas que hay mayor cantidad de problemas y tú luego puedas hacer ese diagnóstico como el doctor nos le da a nosotros el examen de sangre. Entonces, ¿beneficios? Todos.
Limitless.
Sí.
No, y es que, Lizeth, por ejemplo, a mí me llama la atención ese tema de que me llamen, me dicen, no, ingeniera, imagínese que tuvo un problema. Ajá, cuénteme su problema. No, imagínese que hubo una falla en el piso de las salas de cirugía y perdimos un equipo y la reposición del equipo cuesta N millones. Uh-huh. Obviamente yo pienso en esos N millones y desafortunadamente muchas veces digo, con eso podríamos haber medido casi que toda la clínica con lo que cuesta esa reposición. Correcto. Pero bueno, dejando un poco al lado el tema de tomar unas decisiones a posteriori después de que pasan los eventos, pues no tiene mucho sentido. Siempre me acuerdo de mi papá que dice, no, es que ese tipo de eventos son como la policía y los periodistas, siempre llegan después de que ya ha ocurrido el suceso, o sea, no te sentí en ese momento. Okay. Pero bueno, el punto es que yo le digo, mira, tenemos que empezar a cambiar esa filosofía de que no podemos medir siempre. Por ejemplo, yo escucho un podcast del doctor Ciandales, que a lo mejor ve esto o no, y entonces se habla de que los médicos están tratando de tener data periódica a una frecuencia muy baja del mismo paciente con el objetivo, por ejemplo, de prevenir si el paciente va a sufrir de diabetes o no a una determinada edad dentro de 15, 20 años. Uh-huh. Y básicamente es lo mismo que podemos hacer desde las instalaciones, solamente que por alguna misteriosa razón todavía seguimos pensando en que hay que medir después de que suceden las cosas. Ahora, pensándolo ya en un esquema mucho más constructivo, realmente, en tu experiencia, ¿podemos prevenir fallas en las instalaciones si nosotros somos capaces de medir de manera permanente o de manera estratégica dentro de las instalaciones hospitalarias?
Claro que sí, claro que sí. Y para eso tenemos la tecnología, para ayudarnos a prevenir problemas más críticos. Ya llegar después de que el tablero se explotó o que el equipo que cuesta millones de dólares falló, no hace sentido para nada. Para eso tenemos la tecnología hoy. Lo importante acá es que desde el lado hospitalario sepamos que hay especialistas para cada cosa, hay un especialista para la parte de energía o el análisis de la energía. Entonces, y hoy día realmente no es que necesitemos tener 10 ingenieros, 20, 30 ingenieros para analizarlo. La tecnología te pone la información a la mano con anticipación, en tiempo real, 24/7, con alarmas que te pueden llegar de manera instantánea, con análisis que el mismo sistema basado en algoritmos puede tomar de la base de datos y decir, aunque hay una tendencia a que la temperatura del transformador está incrementándose aceleradamente. Uh-huh. Alerta, toma acción. Claramente que se pueden evitar un montón de fallas, pero lo importante es que si tienes la tecnología, ya lo tienes implementado, realmente lo pongas en acción. Esa, porque en mi experiencia ese ha sido uno de los errores que más he visto. Okay. Se instalan sistemas, se instalan software, se conecta todo. Y al final del día, bien sea el usuario, lo deja a un lado porque tiene otras prioridades. No, prefiere no contratar a un especialista en el tema porque considera que lo puede manejar. ¿Y qué pasa con eso? Los sistemas quedan a un lado. Y esa inversión que se hizo en algún momento suele perderse, pero es simplemente, ahí vuelve el error humano. ¿Sí? Sí. Entonces, en vez de nosotros poner una persona dedicada para que lo haga o contratar un equipo de personas que te puedan monitorear remotamente y te estén avisando y hacerte la vida pues, a ti más fácil como médico, que es lo que quieres, o sea, estás dedicado a lo tuyo, claro. Es importante buscar personas que se dediquen realmente a la parte de energía y que te puedan asesorar. Puede llegar demasiada información, te puedes imaginar, sí. Toda la información, todos los datos de variables que te pueden llegar, sí. Son en un solo día de un hospital.
Imagínate, una locura. Es que yo nada más lo pienso y me veo frente a la consola y yo que puedo leer esos datos me da ansiedad el tema, la verdad.
Por supuesto, es muchísima información y ese es uno de los retos que nosotros tenemos hoy como sociedad, como humanidad, la cantidad de datos que nos está llegando día a día. ¿Quién de nosotros realmente se va a sentar a ver la información? O cómo cambia la gráfica minuto a minuto. Para eso, entonces, como te digo, ya los sistemas han migrado, han evolucionado muchísimo. Uh-huh. Antes era la gráfica o el reporte y tú lo veías y ya. Ahora ya hay un algoritmo que te hace el análisis de qué está pasando. Hay sensores de temperatura que ya automáticamente te hacen el cálculo y te dicen, entonces, qué puede pasar con la celda, con el tablero, con lo que tengas. Uh-huh. Modelos de predictividad. Hay tantas cosas hoy que te pueden hacer la vida más fácil y lo tienes. Y no es el hospital del futuro. Es tecnología que ya tienes hoy. Claro. Que ya tenemos hoy. Entonces, sí creo que va algo que conversábamos ahorita. Los hospitales se han quedado un poco atrás. Sí. En la aplicación de estas tecnologías. Tenemos hospitales con una calidad de servicio a nivel médico altísimo, increíble. Pero este lado de mantener sus sistemas o la confiabilidad de los sistemas ha quedado, creo que un poco al lado. Uh-huh. Quizás nos falta un poco transmitir que no es tan difícil, ¿sí? Que es sencillo, que ya hoy tenemos la tecnología para hacerlo y para hacerles a ellos la vida más fácil. Y asegurarnos, por supuesto, de que los pacientes, que son nuestro usuario final, realmente estén cómodos, tranquilos, seguros de que en su hospital van a estar o en su clínica pues van a estar atendidos de manera correcta en todos los sentidos.
Claro, lo que pasa es que imagínate, yo no lo entiendo. O sea, por más que yo me he puesto y darle vueltas y a tratar de entender y hablar con los directores y decirle, bueno, pero doctor, écheme el cuento de qué es lo que pasa. Yo percibo que la medicina se reúne a nivel de congreso con una periodicidad increíble para discutir nuevos procedimientos basados en la evidencia, ¿no? Detrás de ese equipo médico está, por ejemplo, el desarrollo de tecnología biomédica, que cada vez nos sorprende más lo que son capaces de hacer esa mezcla de electrónica con biología para que darle un respaldo a estos médicos para que nos atienda mejor. Pero cuando empezamos a hablar de la infraestructura, yo siento que eso va, o sea, yo no sé, a mí me gustaría que alguien me dijera que no es verdad, pero lo que yo siento es que eso va lento allá, como si fuera muy difícil, y ahorita es más sencillo colocar un medidor de eso, y yo se los digo, venga doctor, ¿para qué me va a pagar esto por una semana con este equipo portátil si con este mismo dinero yo se lo puedo dejar permanente? Y yo creo que también hace falta concientizar o incluso ser mejores comunicando esta idea de que hay cosas que ya es más barato pagar. O sea, así como pagamos Netflix para no pagar el servicio de suscripción por cable, porque termina siendo más económico y estamos más cómodos, pues es más o menos lo mismo. Claro. Y básicamente lo queremos así. Nosotros que ahorita estamos incursionando fuertemente en ese tema, consideramos algunas cosas muy gratificantes a la hora de que nosotros le podamos dar un respaldo, por ejemplo, a la institución de decirle, venga, es que si le pasó eso, no se preocupe, porque es que ya yo tengo la data. y la data es poder. Obviamente bien interpretado y toda la vuelta, ¿no? Pero es poder. Y para eso, honestamente, para mí es muy gratificante. Y sobre esa gratificación de lograr las cosas a través de la tecnología, también quiero preguntarte en tu experiencia en este sistema en el que, bueno, evidentemente estamos hablando de healthcare, pero que también es algo que es transversal al consumo de la energía en estos tiempos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante, la que sea, en torno a la implementación de este tipo de sistemas de monitoreo y gestión de energía?
Hemos instalado muchos en estos últimos años. Y la verdad, esto viene de hace mucho más de que yo incluso empezara con este tema. Sí. Hay muchos casos, Eli, hay muchos. Simplemente, por ejemplo, hay uno que tenemos muy reciente, donde simplemente por cambiar la tecnología del medidor, por la precisión del equipo, digamos que cuántos kilovatios puede medir con sus decimales, ¿sí? Ya ahí el cliente se está ahorrando un montón de dinero. Okay. Solo por cambiar la precisión en la medida. Uh-huh. La clase, la precisión en la medida. Ya por ahí se está ahorrando un montón. ¿Qué te puedo decir? Por el lado de calidad de energía, tenemos muchísimos casos donde los clientes han tenido, por ejemplo, bancos de condensadores instalados históricamente, fallando, explotándose, poniendo en riesgo a su propio personal, y solamente por cambiar una tecnología dedicada a un problema en específico, como te decía antes, los problemas se eliminan al 100%. Y realmente, te lo digo, o sea, tenemos muchos casos de ese tipo. Solo por cambiar la tecnología del producto, luego de hacer un análisis de calidad de energía y decirle, el problema es este, yo le aseguro que con este producto o este equipo se soluciona el problema, y realmente se soluciona. ¿Dónde más? En industria tenemos muchísimos sistemas de gestión implementados. Tanto así que normalmente cuando son clientes que tienen muchas sedes o varias sedes, empiezan con una, montando su piloto, haciendo la primera instalación, y luego con el pasar del tiempo, no mucho tiempo, tú ves que todas sus otras sedes usan el sistema de gestión. No te puedo nombrar una, pero una empresa, digamos que tiene, que es una multinacional, ¿no?, que está en varios países, que tiene sede en Colombia y tiene su fábrica en Colombia. Esa fábrica acá en Colombia, aquí mismo cerca de Bogotá, fue nombrada como la planta más eficiente a nivel mundial.
¡Wow! Increíble. Demostrable, ¿no? Además.
Demostrable.
Porque a veces demostrable. Uno lo dice de los labios hacia afuera, ¿no? Pero venga, aquí tiene los números, no me lo estoy inventando.
Exacto. ¿Sabes? Ya las multinacionales bajan, digamos que esas casas matrices bajan indicadores de eficiencia a sus plantas. Uh-huh. Y necesitan ellos saber, porque ese es otro beneficio que no lo mencioné antes, pero ellos necesitan saber dentro de una misma empresa cuáles son las plantas más eficientes, porque ahí voy a invertir.
Nice.
¿Sí? Porque tengo un equipo de personas que realmente va a sacarle provecho a la inversión que yo voy a hacer desde casa matriz. Uh-huh. O sea, simplemente una manera, digamos, a nivel interno de una empresa, de medir a su propio equipo de trabajo, que era más o menos lo que te decía al principio, ¿sí? Y pasó con esta empresa que tiene varias fábricas aquí en Colombia, tiene también otras en Sudamérica a nivel mundial. Uh-huh. Y la que queda aquí cerca de Cundinamarca se ganó el premio como la planta más eficiente ese año, y usa un sistema de gestión de energía.
Okay.
Con el cual miden sus KPIs, miden sus indicadores de sostenibilidad, bueno, etcétera, etcétera, y se ganaron aquí fábrica colombiana.
Nice.
¿Sí? Con personal colombiano. Entonces, ese es un ejemplo. Y yendo también al punto de comparabilidad, tú contra tu competencia con un sistema de gestión te puedes comparar. Uh-huh. Todos los demás, y eso también, eso es una tendencia, todos tienen indicadores de eficiencia, de sostenibilidad, y los KPIs, y tienen que llevar un control de datos, y quieren estar certificados bajo la ISO 50001.
Sí.
Eso, hay muchas empresas que van hacia allá porque realmente hay un valor agregado, no solamente al interno, sino a lo que ellos presentan como marca.
Okay.
Soy sostenible, tengo estos indicadores, listo, aquí los... Claro, claro. O sea, además de que es tu, un beneficio interno para mejorar tus, tus costos, etc., es un impacto fuerte que tienes como marca. Entonces, puedo mostrar aquí mis reportes de sostenibilidad, de indicadores, de eficiencia, cómo estoy manejando la información, cómo manejo el consumo de la energía, no sé, las campañas que he hecho para reducir consumos, cómo me han afectado. Todo lo puedes tener en un reporte de una base de datos. Y con eso tú puedes compararte con el otro. Decir, yo soy eficiente y, no sé, mi consumo por paciente es de, no sé, de lo que sea.
N vatios.
¿Sí? Uh-huh. Y la clínica al lado es 200 vatios más, 300 vatios más, menos. Te puedes comparar. O sea, sirve también como comparativo versus la competencia.
Es que, por ejemplo, es difícil. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Y que yo le veo un valor enorme a ese tema. Yo digo que los hospitales están vivos. Y están vivos no solamente por el tema del movimiento que hay, sino que a nivel de infraestructura, el negocio es dinámico. Y entonces tú necesitas, por ejemplo, tienes unos determinados metros cuadrados para el servicio A, pero sea que el servicio A tuvo una mutación, tuvo un cambio de negocio, cosa que también pasa, o que simplemente te volviste muy duro en otra especialidad y entonces quieres cambiarlo, pues básicamente lo que toca es como barrer todo lo que hay a nivel de infraestructura ahí y montar otra cosa. Uh-huh. Y yo le digo a las clínicas, venga, y usted sabe si lo que usted quiere hacer le cabe dentro de lo que usted tiene o cómo le cabe. Uh-huh. No tengo ni idea. Eso no es una toma por otra toma, ¿no? Pero es que no es lo mismo, no es lo mismo una toma para un determinado servicio que para otro. Claro. Y en estos días yo tenía una discusión con una amiga financiera, un cliente a la que quiero mucho, y entonces yo le dije, no, mira, es que tú tienes, no sé, 50.000 vatios, hora, aquí están. Ah, bueno, si tengo 5 pisos, divídalo entre 5. Yo, no me hagas esta cochinada, por favor. No me hagas esta cochinada, porque es que hacer esa media básicamente te quita el poder de identificar, por ejemplo, qué unidades consumes más con respecto a cuáles te generan más ingresos. E indiscutiblemente, podemos hablar obviamente de salud como ese ente poderoso dentro de la sociedad que nos cuida en un momento tan, tan difícil como es un padecimiento de salud, pero también hay que verlo desde el punto de vista financiero de que si usamos la energía hoy en día a nivel mundial para saber qué tan grande o qué tan pequeño es un país, ¿por qué no hacer lo mismo con los servicios médicos? Y eso es una lucha y eso es algo que venimos trabajando y que yo creo que lo podemos lograr. Ahora, Liz, es perfecto todo lo que podemos lograr y la verdad es que yo estoy enamorada de la idea de llegar hasta el fondo del asunto para medir y para obtener números y cifras que sean de valor para el sector salud. Pero hay un tema ahí, que es que la gente lo ve como difícil, la gente lo ve como, no, eso se ve muy futurista ya y yo estoy aquí resolviendo mis problemas del día a día. Y yo sí te pregunto, o sea, ¿cuáles consideras tú que deben ser esas barreras, sea económicas, sea mentales, sea operativas, que hay que eliminar para lograr implementar este tipo de sistema?
Barreras. Pues, ¿qué te diría? Pues, una definitivamente es cómo percibimos ese tipo de soluciones, ¿sí? O sea, ¿cómo las percibimos? Como tú dices, si ya de entrada pensamos que son demasiado complicadas, la verdad es que no. O sea, y hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que creo que el sector salud está como... o quizás no hemos llegado tan fuerte allá como quisiéramos, sí. Pero te nombré muchos ejemplos. O sea, podemos invitar a cualquiera de los directores o del equipo de facilidades o de mantenimiento a una planta, de industria, de minería, lo que tú quieras, para que vean cómo ellos lo hicieron. Hay muchos casos de éxito, aquí, al lado de nosotros. Como digo, que uno que tenemos aquí, básica, aquí, al lado. Entonces, tenemos que cambiar esa percepción en las personas que toman las decisiones.
Okay.
¿Sí? Definitivamente. Y a todo nivel. Te aseguro que desde muy arriba de la parte directiva lo tienen claro. Nos toca ir a todos los niveles dentro de la organización de una red hospitalaria o ¿sí? De ese tipo. ya están pensando, se piensa mucho normalmente, y creo que lo hemos visto en empresas de atención médica. Ya usamos apps para pedir las citas.
Aparte, la pandemia nos pegó ese mega empujón, ¿no? Claro, o sea, la pandemia nos pegó ese mega empujón donde gente estaba como que, bueno, no, imagínate, ahora tengo que ver consultas médicas por el teléfono. Bueno, hermano, sí, porque tocó. Y nos dimos cuenta de que no es tan complicado.
No es tan complicado, exactamente. No es tan difícil, no es tan difícil. Yo ya he tenido citas por telellamada. Okay. Al principio también decía...
¿Cómo me va a atender?
Y sí, te hacen las preguntas. Bueno, o sea, se pueden adelantar muchas cosas. Habrán otras cosas que definitivamente habrá que hacer de manera presencial, pero se pueden adelantar muchas cosas a través de una telellamada. Entonces sí creo que, como dices tú, nos obligó, ¿no?, a repensar las cosas, y también obviamente ya a vivirlas y saber que sí se puede hacer. Okay. Y yendo hacia ese lado, sabiendo la emergencia que vimos el año pasado, que seguimos viviendo hoy,
sí,
realmente tenemos que lograr hacerle la vida más fácil a todo el personal médico que está bajo un estrés impresionante en este momento. Y si tenemos la tecnología, y te digo, Eli, la tenemos hoy disponible, ya está acá, sí, para hacerle la vida más fácil a ellos, ¿por qué no?
Claro.
¿Ah? Porque no, en vez de estar escribiendo todo en un papel y perder tiempo y buscar entonces carpetas para ver dónde está la información, todo eso se puede digitalizar.
Claro.
¿Mm?
Es que, Liz, si tú me preguntas a mí, si yo, haciéndome yo la misma pregunta, Eli, barreras, pues honestamente no le veo más allá que la humana de pensar que no se puede. Eso es todo. O sea, se puede, existe. Quizás yo hace años, no sé, hace 10 años, yo decía, oye, me encantaría tener un sistema que me diera una alarma, no sé, del estado de las plantas de los clientes porque estoy estresada con que se vaya la energía. Y hoy en día todo existe y todo es una alarma y todo está ahí. Entonces, pues sí, yo vivo molestándolos y haciéndoles chistes con el tema del hospital del futuro, pero realmente el hospital ya está aquí y hay que hacerlo. Ahora, Y con esto ya, o sea, a mí me gusta como dejarle lecciones prácticas a la gente, ¿no? Primero, bueno, obviamente le estoy diciendo que cambie el chip, ese es realmente el plan, pero detrás de ese cambiar el chip, me dice, bueno, listo, Eli, ya, pum, chip cambiado, ya sé que existe, ya sé que lo puedo hacer, sí. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, ¿cómo consideras tú que se puede hacer eso paulatinamente? ¿Por dónde empezar?
Allá iba con la pregunta que me hacías antes, y eso es la pregunta típica. ¿Mm? Listo, ¿qué empiezo a medir? ¿Mm? Entonces, lo primero es, y es importante, ya hay una infraestructura, supongamos, un hospital que ya existe. Un hospital que está en construcción, ya podemos hacer el diseño desde el día número uno, es quizás más sencillo, tenemos tiempo, bueno, podemos hacer un montón de cosas. Uh-huh. O está, digamos, normalmente está más prestos a la innovación. Uh-huh. Entonces ya desde su concepción, nosotros estamos agregando tecnología. Estamos ya pensando en digitalizar ese hospital para cuando esté ya operativo.
Okay.
Pero si pensamos en una clínica hospital de hoy,
sí,
que ya está implementado, lo primero es ver la base instalada. ¿Qué tienes? Eso es lo primero que yo le preguntaría.
Okay.
¿Qué tienes instalado? ¿Conoces tu sistema? ¿Sí? Uh-huh. ¿Tienes, o la pregunta que no sé si te ha pasado a ti, ¿tienes el unifilar?
No, pero a mí me pasa todo. ¿Ah? Eso me pasa un día sí y el otro también. No, Inge, no tenemos nada. Lo bueno, listo.
O el unifilar es de los años 1600.
No. ¿Sí? O sea, no. Sí, esto estaba bien, pero es que imagínese que hicimos una reforma y no se actualizó.
Ajá.
Ah, bueno, listo. Entonces empezamos por actualizarlo. Sí, la verdad es que hay que actualizarlo. Pero hay un tablero que quedó por allá debajo de la escalera en una reforma y la verdad es que no estoy segura si está en el plano. Y yo, sí, en efecto, hay que validar ese tema del unifilar. No, pasa más lo que quisiera.
¿Qué te diría yo? O sea, lo primero es preguntarles, dime qué tienes. Y te aseguro que con lo que ya tienes implementado, ya podemos empezar a medir.
Okay.
Ya, ¿sí? Seguramente ya tienes, no sé, algún interruptor con medida, un medidor que pusieron alguna vez en algún lugar. Ya todo, Eli, todo viene con comunicación.
Sí.
Todo viene con comunicación y es, para mí es un, error, ¿sí?, catastrófico, que nosotros hoy vayamos a venderle o a proponerle a un cliente un equipo que no lo pueda monitorear de manera remota.
Claro.
¿Sí? Pero supongamos que tiene una base instalada vieja. Sí. Debe tener comunicación, así sea algún protocolo de comunicación un poco más antiguo, pero seguro que hay, que hay algo. Entonces, lo primero es revisar esa base instalada. No hay que cambiarlo todo. No hay que llegar y cambiar toda la infraestructura, los tableros, los equipos que tenga para poder empezar a medir. Eso es falso también. Okay. No hay que hacer. Empecemos por ahí. Veamos qué tienes y empecemos a medir con lo que ya tienes hoy.
Okay.
¿Listo? Hay muchas soluciones que son sencillas, que se puede dejar el equipo que no cuesta mucho y ya almacena información de por 2 años, 4 años con una SD. Hay muchas cosas muy, muy básicas. Uh-huh. Claro, si ya quieres tener un sistema de gestión en tu computador y para que tú lo puedas revisar, lo que sí se necesita es que tengamos por lo menos una red Ethernet a donde llegue. Eso a veces puede ser quizás una barrera, que los clientes en su infraestructura no tengan una red dedicada, digamos, vía Ethernet para que tú puedas jalar la información y verla en tu computador, puede ser. Pero muchas veces sí lo tienen.
Sí.
Y se pueden conectar fácilmente o simplemente extender un poco el cable o la instalación para que llegue a los puntos que a ti te interesan.
Sí.
Entonces no es tan complicado, podemos empezar ya. Luego de que veamos eso, si podemos empezar a medir, ya luego entonces, bueno, ahí yo propondría otras cosas. Entonces veamos tu factura. ¿Dónde está el equipo que mide tu factura? ¿Tú tienes control sobre ese medidor? A veces, muchas veces no pasa. Un consejo es a veces colocar un medidor tipo espejo paralelo o espejo al que tienes de la comercializadora. Y tú con ese, ahí ya tú puedes tener incluso más información del día a día de lo que está pasando. Ir a esos tableros en ese Unifilar, tratar de llegar a esos tableros principales y empezar a medir, digamos que los grupos o circuitos principales. Y poco a poco va bajando. Poco a poco vas bajando y vas llegando. Lo ideal sería que uno pudiera llegar a la carga puntual de cada dispositivo, pero no es necesario. Sí.
No, pero en verdad, o sea, hay casos en los que es necesario y hay casos en los que no.
Sí, no es necesario, exactamente.
A veces me dicen, yo quiero medir esto, yo, ¿para qué?
No hace falta, no hace falta. Sí, no. No hace sentido. Con medir los circuitos principales los puede hacer. ¿Dónde está el circuito de iluminación? Que normalmente es una de las cosas que consume más. Si estamos en una zona caliente, bueno, igual, todos los hospitales tienen aire acondicionado. ¿Dónde están los circuitos que alimentan los aires acondicionados? Colocamos ahí un dispositivo. Los dispositivos de medida también han evolucionado muchísimo.
Claro.
Y tenemos dispositivos desde el más avanzado hasta el más sencillo y más pequeño que te puede ocupar un mínimo espacio dentro de tu tablero.
Sí.
Entonces, cada vez las soluciones son más, son mayores, hay más variedad de equipos, de sistemas, y es solamente entrar a mirar qué tienes, cómo podemos ayudar y qué podemos agregar nuevo para que tú empieces a hacer la medición.
No.
¿O será porque yo tengo tanto tiempo haciendo, llevamos tanto tiempo en esto, que para mí es más sencillo, pero la verdad yo no lo veo tan, tan complicado.
No, es que a mí lo que me da risa es la familiaridad, ¿no? También. Y yo me acuerdo que nosotros conversábamos de esto hace tres años largos, y tú me decías, pero ¿cómo así que no lo miden? Y yo, no, eso no se mide. O sea, pero ya va, de verdad, o sea, no hay medidor. No, no hay. O sea, pero eso no habla, no tampoco. O sea, pero fíjate que después de 3 años la perspectiva ha cambiado, ¿no? Porque se han abierto la mente de las personas para entenderlo. Y es cuando yo le digo, me hacen preguntas técnicas del estilo, ¿y cuánto va a ser la autonomía de esta UPS? No sé. Y dije, ¿pero cómo así que no sabe? Le digo, no sé. ¿Por qué? Porque una cosa es muy hermosa lo que uno calcula a nivel teórico cuando está dimensionando la instalación, y otra lo que pasa cuando eso está operativo. Son dos escenarios totalmente diferentes. Y nos cuesta mucho ser previsivos porque no tenemos bolitas de cristal, lo que tenemos somos medidores. Entonces hay que medir. Y y hacer el efecto de hacer el ejercicio de medir, nos va a dar esas bolitas de cristal que tanto quiere la institución a veces para tomar decisiones. Incluso nosotros que estamos al frente de ese tema de diseñar, construir y administrar esa infraestructura, nos da un poder enorme para tomar cada día mejores decisiones de cara a un montón de cosas, ¿no? Primero, de tener la seguridad de que la infraestructura es sana, literalmente para sanar, o sea, la infraestructura es capaz de sanar de forma saludable. Uh-huh. Uno, que sea segura, que la inversión que se hace a nivel tecnológico para brindar cada vez una mejor calidad de atención también sea efectivo. Y por último, de quitarle esa camisa de fuerza. Yo le digo, doctor, es que usted se pone a medir esto y le quita la camisa de fuerza a la infraestructura. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, claro, porque es que ya no va a tomar decisiones bajo el riesgo de un supuesto, sino sobre la certeza de un número. Y en definitivamente, en plena era de la información, a mí me parece imperdonable que no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Así que, de verdad, Liz, esto es una conversación muy interesante que estoy segura que la gente que se pregunta todavía por qué debemos medir los hospitales se va a llevar una respuesta muy grata con hechos de qué es lo que podemos lograr. Así que, de verdad, te agradezco por habernos permitido este espacio y por aportarnos toda esa energía que cura.
Muchas gracias, Eli. Muchas gracias y espero que haya sido información valiosa para las personas que escuchan tu podcast. Sí. Felicitaciones por este podcast. Sí, no me puedo ir sin felicitarte. Me ha parecido genial, la verdad, me ha parecido genial. Toda la información que aportas es algo diferente. Estamos llegando a un grupo de personas que normalmente antes no llegábamos, sí, con información interesante, innovadora. Muchísimas gracias por este tipo de espacios, Eli.
Perfecto, para mí.
Y como siempre, bienvenida a Schneider Electric.
Hoy aprovecho y le digo a las personas que no nos están viendo en YouTube, sino que nos están escuchando, que en estos momentos yo estoy en las oficinas de Schneider, ¿no? Una casa que nos ha cobijado a mí personalmente a nivel profesional y también a todos los que estamos en el Team EnergyMed, porque Schneider nos brinda las herramientas que nos ayudan a nosotros a construir los sueños que tenemos para los hospitales. Y bueno, sí, yo sé que yo les he hecho mucho chiste, que el hospital del futuro y que los sueños, pero pienso que en todos estos 3 años de trabajo que básicamente tenemos juntos, hemos empezado a materializar esas propuestas que a veces se sienten que están lejos y en el desarrollo de países desarrollados, pero que realmente están aquí. Uh-huh. Y Schneider para nosotros es un vehículo que nos permite realmente llegar con hechos a los hospitales, a decirle, venga, construyamos hospitales seguros, venga, construyamos hospitales inteligentes, dejemos de hacer las cosas tontamente a punta de papel y lápiz, eso es de la era industrial, eso ya no tiene vigencia, así que de verdad que también para mí es un gusto estar en esta casa, donde me siento muy cómoda, por no solamente porque es muy bonita, o sea, si algún día quieren venir, vengan, le dicen a Lisette, pero sí porque es una casa que nos ha permitido a los que hacemos esto soñar con que podemos hacer grandes cosas en los hospitales. Así que una edición especial de Energía que Cura en las oficinas de Schneider, y de verdad, Lisette, un millón de gracias, y seguramente si tienen preguntas, inquietudes, ustedes lo saben, escríbanos. Y tanto Lisette como alguien del equipo de Schneider o alguien del Team Energy me estaría encantado de responderles. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la revancha, porque seguramente te la va a proponer.
Ah, no, por supuesto, por supuesto.
Vale, Lisette, muchísimas gracias y después les cuento cómo me fue.
Bueno, chao.
Seguimos pensando que los hospitales están en el futuro, que medir los hospitales está en el futuro, y realmente no, realmente está muy en el presente, y por eso es que yo puedo palpar con Schneider esa solución que está hoy en los centros de salud y que nos va a permitir monitorear y gestionar eso tan valioso que es la energía. Desafortunadamente vemos la energía como esa cosa fatal, que es una tragedia cuando no están los hospitales, pero hoy en día nos puede dar muchísima más información que simple y llanamente saber cuánto consumimos en una factura. Si usted quiere saber más sobre hospitales, no solamente en el futuro, sino en el presente, no te olvides que nos puedes hacer todas las preguntas que quieras aquí abajo en el canal de YouTube, o nos puedes escribir un correo electrónico en el correo de la descripción que está en algún canal de podcast. Yo soy Eli Cones y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Energía que Cura. Nos vemos en la próxima.